Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Bien informado, soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias hoy, viernes 2 de febrero. Quédese con nosotros, muchísimo que darle a conocer. Bueno, decía que es 2 de febrero y por supuesto es Día de la Candelaria. ¿Y usted cuántos tamales lleva ya? Espero que muchos y de distintos sabores y muy ricos, pero sobre todo espero que si le tocó pagarlos, usted no se haya hecho rosca, porque eso sí no se vale. Y con esto comenzamos con la información. Tome nota usted si piensa salir de la Ciudad de México este fin de semana largo o del lugar en el que usted viva, porque va a haber organizaciones de transportistas en varios puntos de la República. Transportistas que conforman la coalición de organizaciones unidas de autotransporte, bueno, pues llevarán a cabo el próximo lunes, que es día de asueto, en el que se conmemora la promulgación de la Constitución, un paro nacional. ¿Qué se sabe hasta ahora sobre este paro? Itzel Vanegas, tú nos dices.
Buenas noches, Juan. El próximo lunes 5 de febrero, la Coalición de Organizaciones Unidas de Autotransporte convocó a un paro nacional ante la inseguridad que se vive en las diferentes carreteras del país. El punto principal del paro será la carretera México-Querétaro, donde recientemente conductores fueron víctimas de actos de violencia que incluso costaron la vida al operador de un tráiler. Además, se tienen contempladas protestas en otras entradas a la Ciudad de México y de forma simultánea en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, Chiapas, el Estado de México y Querétaro. Los transportistas iniciarán esta protesta alrededor de las 7 de la mañana y esperan la participación de por lo menos 150.000 vehículos. Esta suspensión de actividades no implica el bloqueo de las carreteras, sin embargo, se espera una reducción parcial de carriles, lo que podría complicar la circulación, informó para Grupo Fórmula Itzel Vanegas.
Bueno, otro tema que ha estado en la agenda y en la agenda del debate nacional, en las sobremesas, prácticamente en todos lados, es el de las corridas de toros en la Plaza México. Y es que, luego de que una organización obtuvo un amparo para prohibirlas, un tribunal determinó revocarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que sí va a haber corrida de toros el próximo domingo y también la va a haber el próximo lunes, que es el aniversario de la plaza. Juan Antonio Jiménez, voy contigo. Buenas noches.
Gracias, Juan, un placer saludarte. Por unanimidad, el 13º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito revocó la suspensión provisional otorgada a la organización Todas y Todos por Amor a los Toros. El magistrado ponente Gaspar Paulín Mendoza propuso revocar la suspensión provisional contra la paralización de los eventos taurinos en la Ciudad de México, por lo que se realizarán los eventos programados para este domingo y para la fecha de aniversario de este lunes. Señaló que las consideraciones de la segunda sala del máximo tribunal señalan que el otorgamiento de la suspensión impacta de manera negativa toda una serie de actividades y derechos que hasta el momento constituyen una actividad lícita. Paulín Mendoza manifestó que los razonamientos que llevaron a la ponencia es que fue incorrecta la determinación del juzgado del conocimiento para conceder la suspensión provisional. Destacó que los términos del artículo 131 de la Ley de Amparo no es posible paralizar los eventos de la tauromaquia hasta en tanto no se resuelva en el fondo. Agregó que las consideraciones de ninguna manera implican el reconocimiento de los eventos taurinos como una práctica protegida por los derechos de la cultura.
Ante este precedente obligatorio, no nos estamos pronunciando de fondo, no es una decisión que este tribunal colegiado en este momento pueda tomar para resolver si el evento taurino en la Ciudad de México debe de continuar como un espectáculo público. Lo que nosotros consideramos en la ponencia debe resolverse es que bajo estos lineamientos, estas actividades son totalmente lícitas hasta este momento, y conceder la suspensión como se hizo me parece que atenta justamente estos derechos de terceros y se les está afectando de manera preponderante. De ahí que entonces el interés social, que también debe de conservarse, se vería afectado.
A través de un comunicado, la administración de la Plaza México confirmó que estas resoluciones señalan que la voluntad de unos cuantos no puede imponerse a terceros. Además, la empresa reiteró su compromiso firme y decidido de sus tradiciones y riqueza cultural, de las cuales dijo están muy orgullosos. Por su parte, el diputado local Jorge Gamiño, quien junto con la organización Todas y Todos por Amor a los Toros presentaron el amparo ante el Poder Judicial a través de sus redes sociales, indicó que la resolución no se refiere al fondo del asunto y que la sentencia de fondo dependerá de lo que se resuelvan por parte de los jueces de distrito, por lo que seguirán esta lucha jurídica hasta su última instancia. Juan, el reporte.
Muchas gracias, Juan Antonio. Pues ya estaremos viendo, porque también está el derecho a los animales a no ser torturados, y esto está en el artículo 14 de la Constitución de la Ciudad de México. Se garantiza a todos los animales ser considerados, reconocidos como seres sintientes, y se prohíbe cualquier espectáculo y sobre todo que los lastime. Y bueno, pues en la Plaza de Toros los matan. Lo que pasa es que no se ha trabajado por parte del Congreso de la Ciudad de México, ni en su primera ni en su segunda legislatura, sobre las leyes secundarias de este artículo. Y pues mientras tanto estamos en el limbo. Ahí lo tiene usted, estaremos pendientes. Cambiamos de tema porque ayer en Tijuana, se lo informé, la periodista independiente Yolanda Caballero fue víctima de un ataque. Incendiaron su camioneta con bombas Molotov. Por fortuna ella no resultó lesionada. Pero hoy, a 24 horas de lo sucedido, ¿cuál es la situación? Rocío Galván, voy contigo. Buenas noches.
Hola, Juan, te saludo con mucho gusto a ti, a tu audiencia, a tu equipo. Voy a platicarte del presente al pasado. El día de hoy hubo una manifestación de periodistas en el Ayuntamiento de Tijuana, en donde le pidieron a la alcaldesa una disculpa pública para Yolanda Caballero Jacobo después del atentado de ayer. La alcaldesa no estuvo presente, fue su secretario general de gobierno, Miguel Ángel Bujanda, y su vocero, Miguel Ángel Torres Ponce, quienes atendieron el reclamo de la prensa. En tanto, Yolanda Caballero manejó en sus redes que va a seguir adelante con este oficio de periodista y pidió que se aclare en el menor tiempo posible quién atentó contra ella. Y bueno, pues terminó diciéndote que el atentado ocurrió a las 3 de la tarde del jueves. Un individuo rompió el vidrio del copiloto, lanzó dos bombas Molotov caseras. Se quemó su vehículo, los vecinos llamaron a los bomberos y bueno, tanto algunos analistas de los hechos como también el secretario general de gobierno dijeron que esto se inscribe en el marco electoral, dada la lucha que hay por la candidatura de Morena para la alcaldía y que quieren perjudicar a la alcaldesa. Esa es la información que tenemos hasta el momento, Juan.
Muchas gracias, Rocío. Vamos a estar pendientes. Mire, ante los señalamientos, por cierto, Yolanda Caballero en contra de la presidenta municipal de Tijuana, pues Monserrat Caballero pues dijo que la amenazó días previos al ataque contra su camioneta. El presidente López Obrador salió en defensa tanto de la alcaldesa como de la gobernadora Marina del Pilar, quienes dijo pues no serían capaces de atacar a nadie. Pidió esperar a que la fiscalía lleve a cabo sus investigaciones y tenga sus conclusiones. Escuche.
La buscaron para ver su situación, para darle protección. Tiene protección. Yo conozco a la presidenta municipal de Tijuana, como a la gobernadora, y pues las considero íntegras, respetuosas de la libertad. No las considero capaces de un atentado contra nadie. Pero, de todas formas, hay que hacer la investigación. Hay que hacer la investigación. Y, como en todos lados, hay confrontaciones políticas.
También el presidente López Obrador le entró al tema electoral en los Estados Unidos. Anticipó que en estos 9 meses que faltan para la elección presidencial norteamericana se va a estar dirigiendo constantemente a los 40 millones de mexicanos que viven en aquel país. De entrada, ya les pidió que no voten por ningún candidato que esté en contra de México y que sí lo hagan por quien garantice regularizar su situación migratoria. Escuche.
No se debe de votar por un partido que utilice a México para hacer campaña. Que no se utilice ninguna mentira contra de México para hacer campaña. Es decir, a ver, ¿por quién vas a votar? ¿Qué candidato va a ofrecer que va a regularizar la situación migratoria de mexicanos que llevan 20 años trabajando en Estados Unidos? Pero además firmado, porque cuando hay campañas ofrecen y no han cumplido.
Bueno, ahí lo tiene. En temas electorales ya de México, el presidente López Obrador señaló que a su momento no lo detiene nadie. Cuestionado sobre la posibilidad de que no ganara la cuarta transformación en las elecciones, bueno, pues el presidente respondió que ve un buen futuro en el país. Ya por la tarde, en Tabasco de gira, el presidente nuevamente se refirió al tema electoral y advirtió que si el pueblo se equivoca, entonces van a regresar a mandar los que gozaban de privilegios en el pasado. Andrea Meraz, voy contigo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que si el pueblo se equivoca, volverán a mandar quienes en el pasado gozaron de privilegios.
Ya cambiaron las cosas, pues los de arriba, que estaban acostumbrados a mantener privilegios, a vivir colmados de atenciones y de privilegios, y estaban acostumbrados a robar, pues ahora no les gusta. Pero les ofrecemos disculpas, porque esto ya cambió. Ahora es el pueblo el que manda, es el pueblo el que decide. Y si el pueblo se equivoca, vuelve a mandar.
El mandatario inauguró este viernes el malecón de Villahermosa, obra que inició en junio de 2019 bajo el compromiso de entregarlo 3 años más tarde. En su mensaje, el mandatario comparó la zona y la recién infraestructura con grandes ciudades europeas como París o Londres.
Una de las cosas que me llamó mucho la atención es que ellos cuidaban sus ríos. Y estoy hablando de las ciudades más bellas del mundo. Es París que tiene su río y su malecón. Es Roma también con su río, con su malecón. Yo decía, cuando yo sea presidente, Tabasco, Villahermosa va a tener su río y su malecón.
Justamente en Tabasco, López Obrador recordó que el próximo lunes enviará un paquete de reformas para elevar a rango constitucional programas sociales. Acciones que dijo lo harán sentir más tranquilo cuando deje la administración del país.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Consejo y autoridades federales de seguridad acordaron un tema que es por demás importante, un mecanismo para proteger a las y los candidatos a puestos de elección popular en el, bueno, pues en este periodo electoral que estamos viviendo. Pero ¿en qué consiste esta coordinación? ¿Cómo se da? ¿Cómo va a funcionar? Agradezco muchísimo que nos tome la llamada la consejera electoral Claudia Zavala. Consejera, buenas noches, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, Juan, todo muy bien, gracias, qué gusto saludar a toda la audiencia.
Pues un tema de enorme importancia, por lo que agradezco muchísimo que nos acompañe. Hay acuerdos entre autoridades federales y el Instituto Nacional Electoral con un tema que aquí está, que lleva muchísimo tiempo de suceder y que, bueno, pues pone el dedo sobre un asunto que se tiene que resolver, que es la seguridad durante el proceso electoral. En este caso, protección, seguridad a candidatas y candidatos.
Yo creo que en general, Juan, tiene usted razón en señalar que la seguridad es una parte esencial de todo proceso democrático. Y esa seguridad, pues en México, no la brinda el INE. Tiene la responsabilidad de brindarla y de tener a su cargo toda la logística otras autoridades. En particular, lo que nosotros hacemos es con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con la Marina, con la Defensa Nacional, con todas las autoridades de inteligencia incluso, hacemos y construimos una relación interinstitucional para que el INE, en el ejercicio de sus funciones, pueda brindar las condiciones de relación institucional y que se trabaje la seguridad por las autoridades competentes. Y esto es para todo el quehacer del proceso electoral. Por ejemplo, nosotros, evidentemente, cuando organizamos debates, pues vamos a necesitar una parte logística de seguridad, y es un trabajo que lo hacemos con esas autoridades que son las competentes. También lo hacemos, por ejemplo, salimos a campo. Ya nosotros en febrero, las personas CAES y supervisores electorales van a salir a tocar a las casas, a buscar a la ciudadanía, y todo eso lo vamos acompañados y acompañadas con las autoridades de seguridad. Y por supuesto lo que usted también dice, Juan, que tiene que ver con la seguridad de candidatas y candidatos. Y aquí hay un protocolo específico, porque cuando ellos solicitan las medidas de protección, evidentemente nosotros como autoridad acudimos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a las autoridades correspondientes, porque son ellas las que constitucionalmente pueden generar los análisis de riesgo, ver qué tipo de seguridad se va a brindar y brindarla.
Digamos que el Instituto Nacional Electoral está ayudando a que se lleve a cabo esta tarea que corresponde a través de sus facultades exclusivamente a las autoridades en materia de seguridad, ya sean federales, estatales o municipales. Consejera, muy importante que se dé acompañamiento a todo el personal del INE en zonas en donde pudiese existir un riesgo. ¿Usted confía en la voluntad y la capacidad de las autoridades para poder garantizar este tema importantísimo?
Pues es parte de las responsabilidades, Juan, y nosotros en cada proceso electoral generamos esta mesa interinstitucional y acudimos a ellas como responsables, porque evidentemente el INE pues no tiene esas facultades ni tampoco esas posibilidades, y está depositada esa facultad constitucional y también legal en varias autoridades, y eso es lo que nosotros nos encargamos de hacer. Y proceso tras proceso generamos estas mesas, han funcionado estas mesas y se han atendido los casos que se requieren atender. Y por ejemplo, cuando desplegamos todo nuestro personal operativo para el trabajo de campo, pues también acudimos con ellos, porque son los expertos, los que tienen los análisis, atendiendo a los índices delictivos, cuáles son las zonas de riesgo, pues tienen todos esos análisis como autoridades expertas. Así que es hacer cada quien lo que nos corresponde hacer.
Pues esperemos todos que tengamos un proceso electoral, no solo el día de la jornada, sino todo el proceso electoral en paz. Consejera, le agradezco muchísimo que nos haya tomado la comunicación, pero sobre todo la labor que están haciendo allá en el Instituto Nacional Electoral para nuestra democracia y para la vida pública del país.
Agradecida soy yo, Juan, porque hacemos un binomio, medios de comunicación nos ayudan muchísimo a informar a la ciudadanía y estar todos pues reconstruyendo el proceso democrático como debe de ser en estas sociedades que tenemos un régimen democrático. Muchísimas gracias por ese apoyo y estos momentos de información.
Buenas noches, consejera, y estamos en comunicación.
Buenas noches, hasta luego.
Pues ahí está, el Instituto Nacional Electoral y autoridades federales colaboran para pacificar el proceso electoral, o más bien para que pues no haya violencia en él. Y mire usted, la doctora Claudia Sheinbaum, precandidata a la presidencia por Sigamos Haciendo Historia, visitó en San Luis Potosí y en Guanajuato, pues estos estados, estuvo ahí. En el primer estado aseguró que lo que se quiere es tener inversiones sustentables con bienestar. De igual manera criticó el bono extra por exceso de trabajo que se darán los consejeros electorales. Escuche usted.
La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, criticó el bono de 325 mil pesos que recibirán los consejeros del Instituto Nacional Electoral por carga extra de trabajo derivado del proceso electoral. Dijo que no tiene razón de ser este bono e incluso comparó el trabajo que hacen otros sectores de la población.
No tienen por qué los consejeros electorales tener un bono adicional a sus salarios, que de por sí ya son muy altos. ¿Por qué? A ver, los jornaleros agrícolas trabajan mucho y no viene un bono especial por parte del Instituto Electoral por trabajar mucho. Ellos de por sí ganan mucho, todos son recursos públicos. No tiene ninguna razón de ser y no me parece correcto.
La ex jefa de gobierno de la Ciudad de México se encuentra en San Luis Potosí, donde fue recibida con porras en el aeropuerto de aquella entidad. También con la presentación de botargas de su figura, ya que se reunió con integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional para seguir afinando la estrategia y organización rumbo a las elecciones presidenciales. En rueda de prensa, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México también fue cuestionada sobre el juicio político que plantean contra el ministro Alberto Pérez Dayán, quien emitió el voto de calidad para amparar a empresas privadas contra la ley de la industria eléctrica. Y en otro tema, dijo que no asistirá el próximo 5 de febrero con el presidente López Obrador en el anuncio que hará de las reformas estructurales y que enviará al Congreso. Dijo que es importante estar pendientes de este anuncio que realizará el mandatario federal a las 5 de la tarde sobre este paquete de reformas constitucionales en beneficio del pueblo de México y de la nación. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Y en Guanajuato, acompañada de la precandidata al gobierno del estado, Alma Alcaraz, y del ex procurador del consumidor y ex aspirante, por cierto, a la candidatura de ese estado, Ricardo Sheffield, la doctora Sheinbaum, destacó en un encuentro con medios de comunicación que es importante atender las causas de la inseguridad y en una coordinación con el gobierno habló también de desarrollo económico.
El desarrollo no quiere decir solamente inversión. Quiere decir inversión, pero quiere decir buenos salarios. Quiere decir bienestar en la familia, para las familias de Guanajuato. ¿Y eso qué quiere decir? Buenos salarios, quiere decir escuelas dignas, quiere decir que haya clínicas y quiere decir también que haya seguridad. Pero van de la mano. Tiene que haber justicia social y tiene que haber mejores condiciones de vida para que haya más seguridad. Y al mismo tiempo, mucha coordinación.
Por su parte, Xochitl Gálvez, por segundo día, continuó su gira por los Estados Unidos. En Nueva York sostuvo distintas reuniones, entre ellas con el Consejo de Relaciones Exteriores neoyorquino. Estuvo también en la Universidad de Columbia, en donde migrantes le reclamaron que no acuda a barrios pobres. Le comento que esa universidad pues, está en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Israel Aldave, voy contigo.
Gracias al grito de "es un honor estar con López Obrador", simpatizantes del mandatario mexicano se manifestaron en contra de la presencia del aspirante presidencial de la oposición Xochitl Gálvez en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. Las cosas llegaron a tal grado que la policía neoyorquina tuvo que dispersar la manifestación y colocó una barricada a las afueras del edificio donde Gálvez Ruiz se reunió con estudiantes en el American Society. Aquí parte de lo acontecido.
¡Obrador! ¡No queremos más saqueo para México!
¡Aquí está la García Luna! ¡Vende patrias! ¡Mentirosa!
¡Es lo que quiere hacer! ¡Vender todo lo que le pertenece al pueblo de México! ¡Sal para que te lo digamos!
En respuesta a lo anterior, simpatizantes de Gálvez Ruiz sacaron una pancarta en donde se leía la leyenda "Corruptos los López". Esto verdaderamente encendió los ánimos entre ambos bandos de manifestantes. Al interior de este recinto, la aspirante presidencial de la oposición en su discurso se refirió justamente a estas manifestaciones en su contra registradas ahí en la Gran Manzana.
No han podido decir absolutamente nada de mí, pero sí el ataque va a ser muy duro a mi persona, porque ellos tienen demasiado dinero. Es más, los delincuentes que andan por aquí seguramente les están cobrando por hora. Yo no tendría dinero para pagarles, para que estén del lado mío apoyándome. Entonces, una campaña propositiva, pero sí de contraste, una campaña con soluciones, que eso es lo que creo que los mexicanos están esperando.
Pese a lo anterior, las cosas no pasaron a mayores. Por la mañana, Gálvez Ruiz se reunió con los integrantes del Consejo de Política Exterior de Nueva York, quienes le expresaron su preocupación por los altos niveles de inseguridad que se registran en México. Mañana va a continuar la gira de la aspirante presidencial opositora de nueva cuenta ahí en el estado número 33 de la Unión Americana. Y por la tarde va a viajar con destino a la capital de los Estados Unidos, Washington, en donde va a sostener distintas reuniones de alto nivel, primero con congresistas norteamericanos y posteriormente ante la Organización de Estados Americanos. Fórmula Noticias, Israel Aldave.
Bueno, por cierto, el Defonso Guajardo, quien acompaña a Xochitl Gálvez por Estados Unidos, acusó a Mario Delgado y a Morena de enviar militantes a reventar este evento de la precandidata. Estaremos pendientes de qué responde pues Mario Delgado o el partido Morena a este señalamiento. Nos vamos a una pausa y volvemos.
Soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Mire usted, Jorge, por Movimiento Ciudadano, criticó la estrategia de seguridad del gobierno federal y aseguró que él le va a entrar de lleno al combate al crimen. Escuche.
La estrategia de seguridad de los últimos gobiernos federales ha sido incorrecta y urge que se cambie el rumbo, señaló el aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, al indicar que ellos le entrarán de lleno al combate de la inseguridad y recuperar nuestro territorio, y se hará con perspectiva de derechos humanos.
Vamos a entrar en serio al problema de la seguridad, problema de la migración, y hacerlo desde una perspectiva de derechos humanos, pero también de orden, volver a recuperar la soberanía, el control del territorio. Y eso solo lo podemos hacer quienes hemos dicho. La estrategia de los últimos gobiernos ha sido incorrecta y que hay que cambiar el rumbo.
Lo anterior en un videomensaje desde el estado de Chiapas, donde dijo que esta entidad ha sido una de las más militarizadas. Además, la política migratoria y de seguridad ha derivado en violencia y en crisis humanitaria en la frontera sur de México.
Chiapas es acaso el ejemplo más nítido del fracaso de la política migratoria y de seguridad del gobierno. Lo que hizo el gobierno del PAN, lo que continúa haciendo el gobierno del PRI y de lo que tristemente también ha seguido haciendo el gobierno de Morena. Este, Chiapas, es el estado más militarizado del país. En 2022 aquí hubo desplegados 17.160 soldados. A pesar de eso, el flujo migratorio que viene de Centroamérica se incrementó en 30% en el 2023. Esto quiere decir que la supuesta solución, la militarización de la frontera, para quedar bien primero con Trump y luego con Biden, no ha resultado.
Indicó que aunado a la crisis migratoria y de seguridad está también el problema del crimen organizado que está asolando a todo México y que es urgente detener. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Bueno, pues hay que entender bien lo que sucede en Chiapas, porque el flujo migratorio responde de una enorme cantidad de situaciones, y la situación que se vive en Chiapas, bueno, aquí le hemos estado dando puntual seguimiento a esta serie de situaciones que en su conjunto hacen que este estado sea, porque es un polvorín, violencia, desplazamientos forzados, y las crisis humanitarias se agudizan, cientos de familias tienen que dejar sus hogares. Irán Salas, buenas noches. ¿Qué sucede hoy allá en este estado?
¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches, te saludo con mucho gusto desde el estado de Chiapas, y verdaderamente esta entidad está enfrentando una crisis humanitaria bastante, pues, preocupante. Este es el crecimiento de la violencia que han ocasionado estos grupos del crimen organizado, que han obligado a cientos de familias a abandonar sus hogares en las últimas horas, cientos de habitantes de Nuevo Sinaí, de San Antonio Cotal, de Cuatro Caminos, ubicadas en la Sierra Madre de Chiapas, han abandonado sus hogares debido a la presión de los grupos criminales. Las denuncias de los afectados han señalado que estos grupos han impuesto su presencia de manera violenta, forzando a los residentes a unirse a sus filas. Testimonios que revelan que, pues, prácticamente la situación tan grave que se está viviendo en estos momentos. Escuchemos.
Todos los que están pasando, todos estamos perdiendo todas nuestras tierras, todos se quieren apoderar, y sí, cuando quieren el puesto, ahí vienen a contemplar, a vernos el rostro, y ahora ni siquiera a vernos, vienen en nuestras comunidades. Esa es la inconformidad que tenemos nosotros. A ver, señor gobierno, a favor de ver aquí las comunidades, no queremos esos delitos que ya hizo esos carteles de Jalisco y de Son del Maíz. Lo que pasa es que está acabando con todos, con todas las comunidades, señor gobierno, ahora a favor de verlo. De vernos, pues, porque nosotros estamos sufriendo.
Pues bien, Juan, te informo también que de acuerdo al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en este mes de enero la violencia generalizada en comunidades del sur de Chiapas en México ha provocado la salida de más de 2.000 pobladores. Activistas señalan que la mayoría de estos desplazamientos forzados son consecuencias de estos enfrentamientos que tienen esos grupos del crimen organizado. Ya también la Asociación de Agencias de Viajes del municipio de Palenque ha anunciado que se han sumado las agencias de viaje de todo el estado, y de la misma manera han suspendido, pues, estos viajes a las zonas turísticas más importantes de Chiapas. Es la información que te tengo desde el estado de Chiapas.
Mire usted, mientras en Chiapas se vive esta situación, en Taxco, Guerrero, se registró un ataque a balazos al interior de un restaurante de comida china. Dejó este ataque a un cocinero herido. Previamente, dos personas fueron asesinadas también ahí en el estado de Guerrero. Bueno, Javier Oliva, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en temas de seguridad, Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañas, Javier. Pues varios temas, hace rato hablábamos de Chiapas, pero también Guerrero. ¿Qué está sucediendo en Guerrero, Javier? ¿Por qué? Pues no es que una zona o un municipio, una ciudad o un par de ciudades tengan problemas de inseguridad, es todo el estado.
Así es, primero muchas gracias, Juan, saludos al equipo ahí en el estudio, feliz año, todo el año siempre se vale. Desearlo, ¿no? Bueno, mira, lo que pasa es que tenemos que analizar el contexto, desde luego, de estas expresiones, porque además de las cápsulas introductorias a esta entrevista, y gracias, Juan, por la oportunidad, pues desde luego está también en las bases de apoyo del EZLN, que también tienen un papel muy importante, la tala ilegal, ¿no?, de los montes azules, la migración forzada procedente de Centroamérica, y en el caso de Guerrero, indudablemente un factor que no podemos dejar de lado, que me parece fundamental, pues es la devastación del puerto de Acapulco, el puerto turístico más importante de nuestro país en la costa del Pacífico, y que pues fue literalmente destruido en lo que se refiere a su infraestructura hotelera. Entonces, sí estamos observando un claro deterioro, pero que desde mi punto de vista, Juan, se cruza o a lo que se suma algo muy desafortunado, que es la improvisación de los gobernantes, en este caso de una gobernadora y de un gobernador. Va prácticamente, o le falta poco para cumplir la mitad de su mandato, y en el caso de Rutilio Escandón pues va ya de salida, pero lo cierto es que la convergencia de estos escenarios violentos, a los cuales pues muy desafortunadamente, como sabes, podríamos sumar otros estados de la República o amplias regiones de los estados de la República, en donde, insisto, me parece que, y esto es fundamental, que seguramente en la próxima, cuando empiecen las campañas formalmente, difícilmente de los aproximadamente 20,000 cargos que estarán sujetos al veredicto del electorado, quizás sea un poco absoluto lo que voy a decir, pero difícilmente habrá una sola plataforma electoral que no contemple el tema de la seguridad pública como un referente central de su propuesta. Este es mi primer comentario, Juan.
Javier, en Chiapas, en el estado de Chiapas, es un estado en el que se viven desplazamientos forzados, no de ahora, sino de hace muchísimos años. Estamos hablando de la década incluso de los 60, de los 70, el ejemplo San Juan Chamula es muy claro, por asuntos religiosos, posteriormente asuntos políticos, se camuflajearon de asuntos religiosos para hacer desplazamientos forzados a personas que terminaron yendo a vivir a las periferias de Tuxtla Gutiérrez. Hoy hay ahí un grupo delincuencial llamado Los Motonetos, que trae azotada a la población, y son los hijos y son los nietos de estas personas que fueron desplazadas, marginadas, olvidadas en sus derechos. No se aprendió la lección, Javier, porque sigue sucediendo exactamente lo mismo, nada más que ahora hay que sumarle el conflicto que hay entre al menos dos grupos de la delincuencia organizada en esa zona.
Bueno, eso, y todavía citas algo muy importante, Juan. Recordemos la acción del malhadado Instituto Lingüístico de Verano, en donde la acción de esta agencia estadounidense era tratar de detener, con argumentos precisamente de carácter religioso dentro del cristianismo, quiero ser muy cuidadoso con ellos, pero para tratar de contener el ascenso de lo que era la teología de la liberación, que tuvo su origen en Brasil, y que buena parte de los primeros líderes de las revoluciones centroamericanas, me refiero a la sandinista, al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, desde luego al Partido Guatemalteco del Trabajo, pues tenían una fuerte inspiración de esta visión un poco más cercana, digámoslo así, a las necesidades de los indígenas desde una perspectiva católica. Entonces, esta mezcla de diferentes percepciones de la religión y de organización, ahora, lamentablemente, en los últimos años, yo podría decir incluso en los últimos meses, se ha agudizado de manera muy notable por la disputa entre dos organizaciones criminales, Nueva Generación y la expresión de los hijos de Joaquín Guzmán, sobre todo en los pasos fronterizos, en lo que se refiere justamente al tráfico de seres humanos, pues ha destapado y lo que no habían podido hacer los paramilitares, ni las presiones de los distintos gobiernos, ni las agencias internacionales, lo lograron los criminales, que es debilitar en los hechos el trabajo político y social. Se puede estar de acuerdo o no, ese es otro tema, con el EZLN, pero lo cierto es que la actividad criminal hizo provocó este debilitamiento y estos desmantelamientos que han sido analizados profusamente justo por el pasado 1 de enero, que se conmemora en 1994 la insurrección. Entonces esta parte me parece que es determinante, y que la violencia, sin que nunca se justifique, se encontraba de alguna manera acotada, hoy llega a ciudades y municipios tan importantes como San Cristóbal de las Casas, por ejemplo, Juan.
Sí, que además no se vivía ahí este tipo de situaciones, un destino por demás cosmopolita, lleno de turistas, que hoy sí está siendo afectado por la violencia en el estado de Chiapas. Pues Javier Oliva, como siempre, te agradezco enormemente que nos hayas acompañado y te mando un abrazo con mucho agradecimiento y mucho cariño.
Otro para ti, Juan, espero que pronto nos veamos para darnos un abrazo.
Así es, y brindar por cosas que son buenas. Javier, muchísimas gracias.
Gracias a ti, buena noche, buen fin de semana.
Buen fin de semana. Y mire usted, en información de último momento, se acaba de dar a conocer por parte del Partido Morena en la Ciudad de México que Gabriela Osorio, va a ser la candidata por este partido, por Morena, a la alcaldía Tlalpan. Ella ya contendió para esta alcaldía en el proceso electoral pasado, en el anterior, en las elecciones intermedias, lo volverá a hacer en esta ocasión. Pues ahí se están ya configurando las candidaturas para las alcaldías por parte del Partido Morena en la Ciudad de México, pendientes todavía Coajimalpa, Magdalena Contreras, Cuauhtémoc, entre otras. Nos vamos a una muy breve pausa con esta información y regresamos con más, mucho más, no se vayan.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Es viernes y es febrero. A ver, es viernes, febrero, y si bien hoy es día de tamales, en unos pocos va a ser de la amistad y del amor. Así lo dicen pues las convenciones sociales. Ya sabe usted cómo va a celebrar la amistad o el amor. Una de las mejores maneras, me han dicho, es con música. Y hoy nos acompaña Miriam Solís. Ella se va a presentar en un espectáculo con música de Armando Manzanero justo el 14 de febrero. ¿Cómo estás, Miriam? Bienvenida.
Muy bien, muy contenta. Gracias por invitarme y gracias por la oportunidad de hablar de este concierto que estoy muy contenta de presentar.
Oye, Armando Manzanero pues colaboró contigo en un disco, o sea, se dice en el lenguaje coloquial, te lo hizo.
Así es, él me hizo un disco, me produjo un disco, hizo los arreglos, hizo las canciones, hizo la música, me dirigió la voz, y es un disco que se llama Feria de Amor.
¿Feria de Amor?
Así es.
¿Feria en qué sentido? ¿Así como cuando vas a la feria o cómo está la relación entre amor y una feria?
Yo creo que él quiso decir, es una canción que él compuso nada más para este disco, y así le pusimos al disco, porque cuando uno está enamorado o cuando uno siente el amor, se puede sentir de muchas maneras, ¿no? Y puedes tener una feria de emociones, ¿no? Okay. De contradictorias a veces.
O sea, a veces estás arriba de la rueda de la fortuna y a veces abajo, y estamos hablando de una cuestión de 30 segundos o por ahí va.
sí, como okay. Que puedes sentir todas las emociones al mismo tiempo.
Te metes a los carritos chocones.
sí, exactamente.
Ok.
Entonces, por eso le pusimos así al disco, porque las canciones que escogimos para ese disco pues eran de diferente tema. Es de amor, pero de diferente manera, ¿no?
Muy bien, pues el amor tiene distintas interpretaciones. Exacto. Ya dependerá de cada quien. Música tradicional mexicana, música ranchera, música sinfónica, tango.
Mira, yo conocí al maestro Manzanero cantando un 15 de septiembre en la Embajada de México en Brasil.
Okay.
Él cantando, él presentando su concierto y yo cantando música mexicana, ¿no?
¿Por ahí la época de los mundiales y de las olimpiadas, antes, después?
No, fue antes, creo.
Okay, o sea, ya de hace mucho, años.
Sí, fue hace mucho, sí. Porque lo encontré ahí, me presenté con él, uh-huh. Bueno, él me escuchó cantar, me dijo, tú necesitas una buena canción, y luego le dije, maestro, ¿usted me la puede dar la canción? Y me dice, búscame en México, pasaron 3 años para que yo lo pudiera encontrar en una radiodifusora. Y ya me dijo, Miriam, ¿de verdad quieres cantar ranchero? Porque no es comercial ya el mariachi tradicional. Y yo, pues maestro, sí, es lo que más me gusta, es a lo que me he dedicado, soy de Guadalajara, uh-huh. Me encanta el mariachi, sí quiero ranchero. Me dijo, ok, pues vamos a hacer un disco ranchero, pero vamos a hacer un disco ranchero diferente. Vamos okay. a meterle otros instrumentos, vamos a hacer unas fusiones y vamos a hacer algo único. Y eso fue lo que hizo el maestro, uh-huh. Le mete chelo al mariachi, le mete piano, hace una fusión de flamenco con mariachi.
Ok.
No, está, la verdad es que los arreglos que hizo el maestro son maravillosos.
Suena bien. ¿Sí? ¿Y es el que vas a presentar?
Sí.
El 14 de febrero.
Así es.
¿Dónde?
Pues fíjate que el 14 de febrero a las 9 de la noche voy a presentar, el concierto se llama Señor Amor, cantando con mariachi a Manzanero, en el foro Total Play de Antara Polanco.
Sí.
Ahí voy a estar, las puertas se abren a las 7:30, pero yo empiezo el concierto a las 9 de la noche.
Ok, pero hay que llegar antes para agarrar buen lugar.
Pues
para,
sí, porque...
Para aclimatarse, ¿no?
Sí, sí, sí. Y además que es un lugar donde puedes tomarte algo, comer okay. algo. Entonces está muy padre, porque tú llegas antes y vas con tu pareja, con quien vayas, con amigos. También esto es muy importante, porque sí. mucha gente me ha escrito, yo quiero ir, pero no tengo pareja y no tengo con quién
sí,
ir.
Sí, la encuentran.
Oigan, ¿no? Estoy pensando hacer una mesa de puras mujeres solteras, que tengo muchas amigas guapísimas, y voy a hacer otra mesa de puros hombres solteros. Uh-huh. Los voy a poner juntos y sí. pues a ver qué pasa.
A ver qué sucede al ritmo de estas canciones, que nos regalarías un pedacito.
Sí, claro que sí, claro que sí. Hay una canción dentro del disco que es la canción que más me gusta, que uh-huh. se llama No existen límites.
Ok.
Que era la que yo quería cantar desde un principio con él. Y dice así, dice... Adiós los límites... Todo es pasión.
Ya. Oye, pedacito. Muchas gracias. Aquí nos tienes encantado, ¿no? Bueno, que queríamos seguir escuchando. ¿Qué voz tienes, eh?
Ay, muchas así, gracias.
Aquí yo le comparto que camarógrafos, las personas estamos aquí con, pues, con la boca abierta porque llegan estas notas con la letra. Es de Armando Manzanero.
Es de Armando
letra,
Manzanero.
Bueno, pues es el poeta.
Ya sé.
Yucateco.
Ya sé. Y por eso música. Le puse Señor Amor.
Al señores por Armando.
Para mí era el señor amor de la composición. Uh-huh. Yo cuando me puse a analizar las letras de él, tiene muchas, ¿no? Uh-huh. Habla con amor hasta del desamor.
Sí, bueno.
¿No? O sea,
claro.
Hay canciones de desamor de él que, uh-huh. que son de la mejor manera, como cerrando muy bonito una relación, o sea, como así nada es. Grosero, nada de mandar a la fregada a la gente, sino no, con cariño,
decía
con amor.
Que ya no te quería con mucho amor.
Exacto, ¿no? Exacto.
Oye, pues ahí está este concierto, recuérdanos fecha, lugar y hora.
Pues sí, a todas las personas que nos están viendo, los quiero invitar este 14 de febrero a las 9 de la noche en el foro Total Play para que vengan a acompañarme a cantar estas canciones hermosas, este homenaje al amor, y no se lo pueden perder. Los boletos están disponibles en la página de Foro Total Play y en mis redes sociales hay un teléfono para que puedan hacer sus reservaciones también por medio de ese teléfono. Así es que pueden seguirme ahí, Miriam Solís Oficial, y el disco está en todas las plataformas digitales. Bájenlo, se llama Feria de Amor, le ponen Miriam Solís Feria de Amor o Armando Manzanero Feria de Amor y ahí les va a aparecer, lo pueden escuchar. Y los que vayan a ir al concierto, pues váyanse aprendiendo las canciones, porque pues vamos a cantar.
Ahí está, y además ya dijiste que va a haber una mesa de solteras, una mesa de solteros, ahí.
Ahí pues, vamos a hacer.
Y todo lo que pasa ahí se queda.
Ahí
en
se
el
queda.
Concierto. Miriam Solís, muchísimas gracias por habernos acompañado. Eres de Guadalajara, me
sí.
decías. ¿Sería un lugar común preguntarte si le vas a las Chivas o al Atlas?
No, no soy muy futbolera.
Pero algún equipo, tu corazoncito.
Mi corazoncito le va pues, a las Chivas.
A las Chivas, allá de Guadalajara.
Porque me gusta
¿verdad?
El rojo.
Vamos a ver cómo les está yendo, vamos a los deportes.
Ok.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Se lo digo, es momento de los deportes. Buenas noches, Alfredo González. Cambios en la Fórmula 1, pero antes te iba a preguntar cómo va el Cruz Azul ante el Querétaro, pero cómo van las Chivas, porque aquí está con nosotros Miriam Solís, que dice que no le gusta el fútbol, pero que le va a las Chivas. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, querido Juan? Qué gusto saludarte. Pues, primero te tengo buenas noticias. Tu Cruz Azul ganó. Ganó 3-1 frente a los Gallos Blancos de Querétaro. y parecía que el torneo iba a ser un desastre para la máquina cementera de Cruz Azul, pero tres victorias consecutivas y prácticamente pues ya los ponen como los primeros del certamen mexicano. Pues este partido lo ganaron 3-1 frente a los Gallos Blancos de Querétaro en la jornada 5. Pablo Barrera abrió el marcador al minuto 5. Luego José Ignacio Rivero, Nacho Rivero al minuto 29, 1-1. Uriel Antuna al 42, 2-1. Y Gabriel El Toro Fernández, después de pues prácticamente casi 10 millones de dólares que pagaron por él, pues el jugador acaba de hacer otro gol y así la máquina 3-1 vence a los Gallos Blancos de Querétaro. En estos momentos, al minuto 89, el Puebla está venciendo 2-1 a los Cañoneros de Mazatlán y así el equipo de la Franja estaría logrando su primera victoria del torneo. En más resultados, pues en más partidos, digamos, para el sábado, Toluca frente a León, Bravos de Juárez frente a Necaxa, Tigres frente a Pumas, Pachuca frente a los Xolos de Tijuana, América frente a Rayados. Digamos, esto es uno de los partidos importantes que tiene el equipo americanista y la fecha 5 de este clausura 2024. El domingo, Atlas frente a Santos Laguna y el Atlético de San Luis frente a las Chivas Rayadas de Guadalajara. Esto ya a las 19 horas el próximo domingo. Vamos a platicar de las Águilas del América, y es que Jairo Dolrizum, que pues prácticamente ya es el jugador que ha llegado a las Águilas del América. Dolrizum es el nuevo refuerzo, es un neerlandés de 25 años procedente del Feyenoord de Holanda. El refuerzo de el Feyenoord y había sido compañero de Santiago Jiménez en el Feyenoord. 55 partidos, 7 goles y 9 asistencias. André Jardiné pues prácticamente no lo dio como un hecho en la conferencia de prensa, pero minutos después en la cuenta de las Águilas del América pues sí se dio como un hecho. Platicamos ahora del béisbol, y es que los Yankees vuelven a la Ciudad de México después de muchos años. ¿Sí? Jugarán precisamente frente a los Diablos Rojos del México. Anunciaron que se realizará una gira de exhibición de 2 partidos en el estadio Alfredo Harp Elú en la Ciudad de México. Estos duelos serán el 24 y 25 sí. de marzo. Y también
Alfredo,
Taylor Swift, cuéntame.
No, a ver, rápido, Taylor Swift.
Pues Taylor Swift, pues sí estará en el Super Bowl. Dicen en la embajada de Japón que va a viajar de Tokio a Las Vegas en 12 horas. Entonces, pues sí estará, va a tocar en concierto y va a llegar rápidamente a ver a Travis Kelce, que es su novio y que juega con los Chiefs.
Pues ahí está Alfredo, muchísimas gracias. Te veo el próximo lunes. A usted lo escucho mañana en radio a través de la 104.1 FM y 1500 AM. Y el próximo lunes yo lo espero en punto de las 6 de la tarde a través de la 103.3 de la FM. Estaré hasta las 8 de la noche. Mi compañera Azucena Uresti lo espera el próximo lunes a través de la 104.1 de FM, el lunes a las 7 de la mañana. Y bueno, pues qué más le digo, ya es viernes. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.